detiene. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, aquí el que les habla, el padre Juan Manuel Uceta, feliz de poder volver a encontrarnos en este programa Nos hiciste para ti, del que les quiero adelantar el contenido. La primera parte, Grandes Encuentros, escucharemos el testimonio de Miquel Feliu, testimonio impresionante en medio de la enfermedad, luego lo escucharemos. En la parte central del programa, en la que vamos desarrollando pues un plan de formación en torno a realidades conectadas con lo que es el título de nuestro programa, Nos hiciste para ti. Estábamos reflexionando acerca de la capacidad del hombre de conocer a Dios mediante la razón, pero también puede ser que el hombre no use bien esa facultad, la razón, y desconozca a Dios. Hoy entraremos un tanto en el agnosticismo. Este es el contenido de hoy de nuestro programa. Esperamos que sea de su agrado. Vamos con él adelante.
Tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Pues empezamos con este apartado que ya saben denominamos Grandes Encuentros, porque nuestra convicción es que no solo Dios nos ha creado para Él, sino que, como dice un texto de la liturgia, un prefacio, tiende la mano a todos para que le encuentre el que le busca. Da un paso adelante, nos sale al encuentro, se hace el encontradizo, y así no es solo eso, nos ha creado para Él, y ahora cada cual a ver si llega a encontrarle, sino que es esto, en la vida nuestra vive, Dios vive, actúa, se hace presente, ciertos momentos, en ciertos acontecimientos. Y todo este apartado, lo que vamos presentando es eso, momentos de vida de personas, testimonios, en los que se cumple esta máxima. En este testimonio de hoy vamos a descubrir cómo Dios se hace presente, incluso donde uno menos lo esperaría o donde uno más le cuesta verlo, descubrir lo que es, en la enfermedad, en este horizonte que seguimos de pandemia, en el que seguimos llevando en el corazón a tantos y tantos que están en esa situación de sufrimiento, de dolor, de cruz, de enfermedad, tanto los enfermos como tal, como sus familiares. Este testimonio nos recuerda que también en esas situaciones difíciles Dios se hace presente. Apareció este testimonio que vamos a escuchar hace unos días en los medios digitales, en páginas de información religiosa. Y es de un joven que vive en San Cugat del Vallès, de Barcelona, que se llama Miquel Feliu. Un joven que estudia doble grado de Derecho y Administración de Empresas. Deportista, un joven que le encanta el fútbol. Así aparece en sus redes sociales, las fotos, practicando deporte, el fútbol. Proviene de una familia de fe y él mismo es una persona practicante. Otros testimonios que hemos ido presentando son personas que no han tenido a Dios o lo han perdido y en ciertas circunstancias o momentos vuelven a la fe, vuelven al Señor. Bueno, pues en el caso de Miquel es esto, es una familia religiosa y es muy practicante. Incluso cuenta él que desde unos meses atrás su amistad y amor hacia el Señor habían crecido, dice él, a lo bestia. Cuenta, rezaba mucho, trataba más con el Señor e intentaba darse a los demás. Era un momento bastante bueno de mi vida. Tenía mis planes montados, mi oración, mi misa, mi fútbol, mis estudios, mis amigos y sus proyectos también de futuro. Por ejemplo, estaba muy ilusionado con el viaje de fin de curso. Dice él, literalmente lo tenía todo. Y en esa situación se fue de retiro y estando allí sucedió algo que le hizo caer en la cuenta, luego mirando hacia atrás, que todo eso anterior eran sus planes, por muy buenos que fueran, muy sanos, muy maravillosos, pero eran sus planes. Y los planes del Señor no siempre coinciden con los nuestros, como dice el texto del Antiguo Testamento. Mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. Así como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos y mis planes son más altos que los vuestros. Bueno, pues ¿qué fue lo que sucedió en el retiro? Él notó que le tenía que pedir a Jesús una gracia, que le convirtiera en una herramienta para acercar a la gente al cielo. Y para eso, él mismo tenía que dejar las cosas de la tierra y tomar el instrumento que el mismo Jesús usó para llevar a la gente al cielo, que era la cruz. Notó que interiormente tenía este deseo, este movimiento, de pedirle a Jesús que le subiera con él a la cruz. Y cuenta, y Dios escuchó mi petición, sonrió y me la regaló. Solo una semana después me diagnosticaron 3 tumores en el pulmón. Habiendo terminado el retiro, cuenta, empezó a sentir un dolor muy intenso en el pecho con mucha tos. Esto que cuenta es del año 2018, todo esto que está relatando. Hubiera sido en este instante, y lo primero que nos hubiera venido a la mente, es una posible infección de coronavirus. Bueno, pues él nota esto. Le duele mucho el peso, un dolor muy intenso, acompañado de tos, fiebre alta y asfixia, lo que provoca que tenga que ser ingresado. Y allí encontraron los médicos un pulmón lleno de líquido, que es lo que le imposibilitaba respirar. Y la causa eran 3 masas tumorales de grandes dimensiones. El diagnóstico era sarcoma de Ewing. De urgencia le sometieron a un tratamiento de quimioterapia. Consiguieron salvarle en ese momento, pero el pronóstico era muy malo. En un año recibió 15 ciclos de quimio, 40 tandas de radio. A fecha de hoy, cuando relata todo esto sucedido, dice que el diagnóstico sigue siendo malo, pero continúa con las mismas ganas de luchar. ¿Cómo vive él todo esto sucedido hacia adentro? Que es lo que verdaderamente impresiona de su testimonio. Pues hay un proceso en el que Dios va trabajándole con su gracia hasta, como escucharemos en unos momentos, hasta llegar a ver todo esto como un gran regalo de Dios y a sentirse feliz en esa realidad suya de enfermedad. Pero hasta llegar a eso, pues como digo, con la ayuda de la gracia y de la luz de la fe, pues pasa lo primero, ¿no? Recibir el duro golpe de la noticia. Cuenta él, nunca te imaginas que eso de lo que tantas veces has oído hablar te pueda pasar. Los humanos y los jóvenes especialmente cometemos el error de creernos inmortales e inmunes a todo. Al leer esto, al escuchar esto que acabamos de indicar de Mikel, cómo no, nos viene a la mente pues tantas noticias de estos momentos de la pandemia, la actitud de jóvenes, de ciertos jóvenes. Yo creo que no habría que generalizar que todos sean así y todos estén en esas actitudes, pero parece como que esto no va con ellos, la pandemia, como que ellos pudieran ser algo así como Superman, que no les afecta. Yo creo que podemos nosotros pedir para que puedan tener esa luz que les haga tener una actitud más prudente, más sensata, no solo para con ellos, sino pensando en todos los que se relacionen con ellos y a los que tal vez puedan contagiar, que sí que tengan más riesgo al recibir la enfermedad, el coronavirus. Bueno, pues él hace esta reflexión. Él pensaba que era inmortal e inmune a todo. Y se da cuenta, al recibir esta noticia, este mazazo, que humanamente hablando somos muy poca cosa. Un coche no frena a tiempo, sigue comentando, y no hace falta nada más para no contarlo. Hoy, dice él, una pandemia mundial, mañana vete tú a saber. Podría ser cualquier cosa. Poco a poco, después de ese mazazo, empieza a mirar, con la ayuda, indicábamos, de la gracia y de la luz de la fe, toda esa realidad nueva que le toca vivir. A la luz de eso, se da cuenta de cómo estaba viviendo. Y dice, si aquel día tan crítico en el que fue ingresado de urgencia me hubiera ido al cielo, mi paso por esta tierra hubiera sido testimonial. La enfermedad le ayudó a vivir de otra manera. Dejé de vivir, sigue diciendo, según los estándares de la sociedad y empecé a disfrutar de las cosas pequeñas, de cada pequeño momento que me regalaba la vida. Asimilé que cada día que viviera de más era un regalo y que no lo podía malgastar. Me empecé a dar cuenta de las cosas que realmente importan en esta vida. Aprendí a hacer las cosas que quería porque quería y a decir no cuando había que decirlo. Y en esa conciencia de ser un regalo, su existencia cada día era un don del cielo, luchó por hacer de él una mejor persona. Trataba de hacer más feliz la vida de los que le rodeaban, intentar de hacer de ese mundo, aunque fuera desde la cama del hospital, o una mesa de un bar, un campo de fútbol, el aula, la capilla, un sitio mejor para vivir. Qué importante esto, deja de mirarse a sí mismo, su propio bien, su placer o su diversión, para abrirse a los demás. Entiende la vida como un regalo para darla. Y trata de conseguir esto. En el fondo es la petición que le había hecho a Jesús de subirse con él a la cruz cumplida. Él cuenta cómo le estaba pidiendo al Señor que se convirtiera en un cirineo, llevando la cruz de Cristo con él y como él. ¿Y qué fue la cruz de Cristo? Una entrega a los demás para alcanzarles el cielo. Y eso precisamente era lo que el Señor le estaba pidiendo vivir desde la cama del hospital. Dios además le concedía ver el fruto. Cuenta él que mucha gente, a través de las redes sociales y demás, habían conocido su realidad y estaban rezando mucho por su salud, por su familia. Estaban pidiendo el milagro y cuenta él, y desde mi punto de vista el milagro ya ha ocurrido, porque Jesús a través de ese testimonio suyo y de esa presencia en las redes está tocando el corazón de muchísimas personas y las está acercando a su Padre. Cuando veo esto desde el hospital, todo mi dolor y sufrimiento cobra sentido y me hace ser feliz. Y es Una de las cosas que impresiona de todo el relato, de su testimonio, cuando él repite una y otra vez que ahora es feliz, que se siente feliz. Dice, me siento querido por Dios, porque he aprendido a amar, no solo a Dios, sino a todo el mundo. Amar sin excepciones, amar sin medida. He aprendido a vivir de verdad, no a medio gas, sino con la máxima intensidad que la vida nos permite. Con la sexta marcha siempre puesta. Pero la clave de todo, continúa diciendo, está claramente en el amor, sin ninguna duda. El hombre está hecho para amar y ser amado. Y cuando consigue esto de verdad, ya tiene casi todo hecho. Y viendo todo esto, todo este resultado de este proceso, de este camino, dice él, se admira uno, se asombra. Miro hacia atrás y todo encaja a la perfección. Te das cuenta de lo grandes y exageradamente perfectos que son los planes de Dios. Ahora veo la enfermedad como un medio de santificación, de crecimiento, como un medio para acercar a la gente a Dios y acercar a la gente al cielo, empezando por mí. Y concluye su testimonio lanzando un mensaje. La vida puede cambiar de un día a otro. Lo hace cuando menos te lo esperas y hay que estar preparado para todo lo que pueda llegar. Pediría a todos los que me lean o me escuchen que aprendan a valorar las cosas pequeñas del día a día. La comida, una ducha caliente, poder hacer deporte, dormir en nuestra cama, una charla con un amigo, tener la libertad de hacer lo que a uno le gusta, porque un día todo eso se puede perder. Y la frase de que no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes, cobra todo el sentido del mundo. Pero si eso sucediera, si Dios permite que llegue aquello que cambie toda esa realidad de la vida, la confianza en Él, que aunque nos parezca mentira y sea muy difícil de admitir en nuestros parámetros, viene a nosotros en medio de la tormenta para sacar sus planes adelante, que son más grandes que los nuestros. Y, aunque parezca mentira, son mejores que los nuestros. Pues impresionante testimonio de Mikel Feliu. Hay mucho más detalles, no nos da tiempo a comentarlos todos o a exponerlos en estos minutos. Les invito a que ustedes lo busquen en las redes, en internet, testimonio de Mikel Feliu, y les hará mucho bien. Yo creo que fundamental en todo esto, mirar esa realidad de la enfermedad, en este caso un cáncer, pero en este horizonte en el que estamos también, la pandemia, desde la luz de la fe. Y cómo también a través de eso, Dios puede venir a nosotros para realizar su obra y sacar bienes que ni siquiera sospechamos. En el caso de Mikel, crecer en el amor, la entrega a los demás y ser mejor instrumento para que los demás le conozcan al Señor y le amen. Y con eso también crecer uno mismo en santidad. Y si no estamos en ese horizonte de enfermedad como Mikel, o no nos ha llegado a nosotros o a los nuestros el temido coronavirus, yo creo que esa lección tan importante que nos deja, igualmente su testimonio, que es aprovechar cada momento y vivir esta situación, esta realidad, en esa misma clave a la que él ha llegado a través de esta experiencia de enfermedad. La vida está para darla, en amor a Dios y en amor a los demás. Pues en este marco, en esta dirección, vamos a escuchar esta canción que es muy alegre, muy dinámica, de Funky, que es Empezar de nuevo. Cada día es un regalo para entregarle al Señor toda nuestra existencia, entregarlo en amor, lo que acabamos de indicar. Escuchamos esta canción pensando en Mikel y en nosotros mismos. Ojalá podamos vivir cada día de nuestra vida así.
Hoy, una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutando cada mañana de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, yo recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar. Aunque pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando salga el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Apreté el botón y su reseta mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida, que esta vez correré con firmes y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado. Hoy seguro con una nueva esperanza, contigo al lado camino con confianza. Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme, hoy me agarro con fuerza, pues no quiero despegarme, aquí voy a quedarme. Dice, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, tu cruz renovarme, seguirte sin casarme. Cada día empezar de nuevo. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte y mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, tu cruz renovarme, seguirte sin casarme. No dejes que el pasado te descalifique. Permite que su sangre te justifique. Como dice lo Quique.
Así es, Funky. Cada día es un regalo que Dios nos da. Y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo.
Pues acercándonos ya a la una, acabamos de escuchar esta canción, Empezar de nuevo, que queríamos sirviera como resumen o poner el acento o el subrayado en parte del testimonio que escuchábamos de Miquel Feliú. Aprovechar cada día para entregarlo en amor, sea que hay horizonte de cruz, de enfermedad, de sufrimiento, como era el caso de Miquel y tal vez el de muchos de los que ahora estén oyendo este programa, o sea en unas circunstancias más despejadas y más favorables, pero en todo, amar y servir, como decía San Ignacio de Loyola. Bueno, pues seguimos nuestro programa. Nos hiciste para ti, el que les está hablando el padre Juan Manuel Uceta, y entramos en la parte central, que ya saben todos ustedes, es la parte en que vamos desarrollando la formación en torno, en este caso, lo que estamos siguiendo es ese título de nuestro programa, que como todos ustedes saben, es una frase de San Agustín, en el libro de sus Confesiones, en la que resume su experiencia, todo su itinerario, hasta el encuentro con el Señor. Él dice aquello, ¿no? Nos has hecho, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Y venimos desarrollando todo un programa, primero centrándonos en la expresión nos hiciste, que nos hablaba de la creación, Dios no solo nos ha llamado a la existencia de la nada, como nos presenta el libro del Génesis, sino que además todo lo que ha llamado a la existencia ha pensado en cómo va a ser esas realidades, nos ha diseñado de una determinada forma, nos ha hecho de una determinada manera. Y entonces estábamos tratando de profundizar en eso, cómo nos ha hecho el Señor para que podamos llegar a Él. Allí el Catecismo de la Iglesia Católica da una clave que nos ha dotado de dos grandes herramientas, que son la razón y la voluntad, para que podamos llegar a Dios y unirnos a Él, y con esto, volviendo a la frase de San Agustín, encontrar la quietud, que sería el reflejo, en un plano, diríamos, de sensación o psicológico, de que todo va bien. Algo así como nos decía Mikel Feliu en el testimonio, mirando hacia atrás, veía que todo encajaba, que todo tenía sentido, todo estaba bien. Pues algo así, ¿no? Dios nos ha hecho para Él, para la unión con Él, y llegando a esa unión con Él, entonces todo encaja y lo experimentamos como descanso, felicidad, gozo interior, etc. Al contrario, cuando no estamos en Dios o no lo suficientemente, en nuestro interior se da esa experiencia de inquietud. Bueno, pues estábamos en esta línea argumental centrándonos en la razón como capaz de conocer a Dios, de llegar a Dios como verdad. Esta afirmación fundamental la encontrábamos también y lo habíamos parafraseado en algún otro momento en el Concilio Vaticano I, en la declaración Dei Filius, cuando dice ahí que la razón natural puede conocer con certeza la existencia de Dios. Esta afirmación fundamental es importantísima. Podemos, mediante la facultad de la razón, llegar al conocimiento de Dios, de su existencia, algunas otras cosas de ese Dios existente, si es uno, si es infinito, si es creador, si es providente, etc. Pero viene la luz de la fe, la revelación, a auxiliar al hombre. Motivo. Y sigue respondiendo ese documento del Concilio Vaticano I, que se da una situación del hombre en este mundo afectado, por un lado, por el pecado original, sea o no sea cristiano. Ese pecado original afecta a toda la humanidad. Lo que tendremos los cristianos es la palabra de Dios que nos da nombre a esa situación, ese problema. Pero esa situación es situación de todo hombre y mujer que viene a este mundo, sea o no, indico, cristiano. Bueno, pues afectado del pecado original y además afectado por las circunstancias concretas particulares en las que no siempre esa facultad de la razón quedaría para conocer con certeza la existencia de Dios y alguna de sus características, no siempre esa razón, de hecho, va a llevarnos a ese conocimiento. Y para muestra un botón, y era lo que hoy queríamos centrar un poquito también la atención, en las personas que se declaran agnósticas. Tienen esta facultad, esta herramienta, pero esa herramienta no les lleva a ese conocimiento de Dios. ¿En qué consistiría el agnosticismo? Pues si vamos a la palabra, proviene del griego y se compone de una A primero y gneo, G-N, gneo. El que no conoce, el verbo gneo en griego es conocer, y A sería alfa privativa. Se denomina así en griego, el que no conoce. Entonces, según esto, según el sentido de la palabra, el agnóstico, ¿quién sería? El que niega la posibilidad de conocer a Dios. Fíjense que no niega a Dios, que estos serían los ateos, alfa privativa, ceos, Dios, la negación de Dios. El agnóstico no niega a Dios, sino niega que se le pueda conocer, que es distinto. Un gesto gráfico por aquello de que una imagen vale más que mil palabras. El agnóstico, ¿quién sería? El que a la pregunta sobre Dios, tú crees que Dios existe, tú qué puedes decir de Dios, el gesto en imagen sería el encogerse de hombros, es decir, yo qué sé, no puedo decir, no puedo afirmar su existencia, pero tampoco puedo negarla. Lo que diré es que esa herramienta que tengo, que la razón, no me lleva a la realidad de Dios, ni para afirmarla ni para negarla. Pero esto que acabamos de indicar, diferencia entre el agnosticismo y el ateísmo, el agnóstico es el que niega la posibilidad de conocer a Dios, pero no niega a Dios, ni lo afirma. Es algo que se le escapa, ¿no? Y el ateo, que sería el que niega a Dios propiamente, en realidad esta diferenciación es sobre el papel. Porque ¿qué sucede en la práctica? Que el agnóstico, poco a poco, se va deslizando casi imperceptiblemente hacia el ateísmo. ¿Por qué? Porque si no puedo decir nada acerca de una realidad, no puedo conocerla, no puedo describirla. A la larga, ¿qué sucede? Pues que si no lo puedo hacer es porque no existe. Y entonces el agnóstico deriva poco a poco en ateísmo, como indicaba hace un momento. El mantenerse en una postura puramente agnóstica es a manera de, pudiéramos definirla así, como una tensión, porque lo que me pide la razón es poder dar respuesta a eso. Mantenerse en la incógnita, en la duda, eso es una tensión que no se puede mantener. A la larga pasa así, que se traduce o deriva en ateísmo. Esto dicho de quien, tratando de buscar con la razón una respuesta a la pregunta sobre Dios, pues llegan a este atolladero, no puedo decir nada de él, y luego a la larga, como indico, en la práctica se convierte en ateísmo. Pero hay otro tipo de agnosticismo que a lo mejor no es tan teórico, no es tan de la cabeza. Una persona que usando la razón y preguntándose por las cosas haya llegado a ese atolladero que decía ahora. Hay este tipo de agnosticismo que es más de la vida. Muchas personas que ni siquiera se preguntan por el tema de Dios porque en la práctica no necesitan de hacerse esa pregunta y responderla. Esto es abundantísimo hoy. No necesito a Dios. Sería un poquito la postura agnóstica práctica. La razón no llega a la existencia de Dios, pero porque ni siquiera me he puesto en marcha hacia Él. Recuerdo hace unos años ver un reportaje en la televisión que se preguntaba acerca de la religión, de la importancia o no, la presencia o no de la religión, la aportación que puede hacer en la vida de los individuos, en el colectivo. Y uno de los testimonios era una mujer italiana que había hecho un camino, un proceso desde el cristianismo que había recibido en su familia, en su ambiente, hacia el budismo. Entonces indicaba cómo el paso de una cosa a la otra vino determinado por una experiencia traumática en su vida. Había muerto su marido de cáncer y el cristianismo que ella vivía, que era muy de costumbre, ambiental, no una fe arraigada, una fe viva, sino pues eso, pues una inercia, una rutina, pues ese cristianismo de esa forma no le había sabido dar respuestas o sentido al hecho durísimo de la muerte de su marido. Esa circunstancia que pone en prueba a la fe y que es momento en el que, como escuchábamos de Miquel, Dios se puede hacer presente para, en esa circunstancia, pues ir llevando las riendas hacia una realidad insospechada, inimaginable, que uno no entendería que pudiera uno encontrar allí la luz o la felicidad, pues Dios llevar a eso. Y cuando ella se enfrenta a esos interrogantes, empezando por la existencia de Dios, llega a una conclusión, y fue muy gráfico esto, en línea de lo que venimos diciendo. Dice, yo al final, ¿qué me importa? ¿Que Dios exista o que no exista? Ese tipo de cuestiones. Al final yo lo que necesitaba es estar bien. Entonces en el cristianismo, esa forma de cristianismo que ella vivía no le ayudaba a esa situación superarla, darla una luz y tal para alcanzar estar bien, entonces ella descubre este otro camino que le ayuda a estar bien. Pero la cuestión de la existencia o no de Dios, que en realidad es fundamental, que sería la que daría sentido a ese momento tan duro, tan difícil. En vez de esto, esa cuestión resolverla, pues ella la orilla, ¿eh? Agnosticismo práctico, no necesito responder a si Dios existe o no existe. Y a la larga, igual que decíamos del agnosticismo más teórico que deriva en un ateísmo, este otro tipo de agnosticismo que es vital, que es si necesito o no para la vida la existencia de Dios, pues a la larga también esto deriva en un ateísmo práctico. Vivo como si Dios no existiera. La persona que vive en este horizonte ha colocado las cosas de forma que Dios exista o no exista, y lo que esto tiene como consecuencia para la vida propia no cuenta, no aporta. ¿Cuál es la situación que uno vive en estas coordenadas? Yendo a la expresión de San Agustín, la inquietud, falta algo no encaja, pero se ha acostumbrado uno a tener esa situación, se ha apoltronado, no va adelante. San Agustín no hizo así, siguió siempre buscando aquello que le demandaba el corazón, y esto le llevó a Dios, pero lo que indicaba, cierto planteamiento de vida es así, Dios no cuenta, y lo que experimento que me falta, pues lo trato de satisfacer con sucedáneos. Y entonces, bueno, pues no es que sea una vida a lo mejor muy plena, pero va saliendo uno adelante, es como que lo he colocado así. Y eso es lo que decía anteriormente, es la situación de mucha gente. En ese horizonte, cuando viene lo que a esta mujer, o lo que a Miquel, que es un momento de aldabonazo, un momento de cataclismo, de terremoto, que descoloca todo ese montaje de vida de esa manera, es un momento clave, porque en esa otra inercia nada cambia, uno va adelante, va pasando el tiempo, va pasando los años, no necesito a Dios, no tiene lugar en mi vida, pero tampoco pasa nada. Pero llegando ese momento, ya al descolocarse todo y darse ese cataclismo, se le viene abajo todo ese montaje y queda uno desnudo. Y qué importante es ahí la luz de la fe. A lo mejor hay personas que no tienen posibilidad de que nadie en esa circunstancia le abra este otro horizonte o le dé esta luz de la fe. Pero también qué importante es, si sucede a nuestro alrededor, hacerse presente. Volviendo a los primeros números del catecismo, indica cómo para llegar a la existencia de Dios, aparte de la razón, a través de las cosas creadas, lo comentábamos en el día anterior, todo esto, aparte de eso, qué importante es los demás. Lamenta el catecismo cuando los demás no son una plataforma, un trampolín para llegar a Dios, sino todo lo contrario, son un antitestimonio, son una barrera. Y cuántas veces personas que tal vez incluso conozcamos nos vienen a decir, pues yo no creo o yo no voy a la iglesia por tal cura o tal persona, o porque los que van allí a la iglesia son los peores. A esto, paréntesis, reflexión que hago, pues primero, yo creo que no es tan así. Cierto es que todos tenemos nuestras cosas, pero no es tan así. Hay muchas veces que es más escudo y excusa que la realidad. Pero, aun siendo esto, Papa Francisco definía a la Iglesia como un hospital de campaña, en el que estamos no los sanos, sino los enfermos, a los que Dios ha venido a buscar. Y estamos no los santos, sino los que tratamos de serlo. Bueno, pues yo siempre diré, si yendo a misa, los que van a misa o vamos a misa, tenemos nuestras cosas, pues ¿qué sería sin ir a misa, no? Pues volviendo al número del catecismo, decía esto, se lamentaba de que los demás sean esto, sean así. Y alienta a que los que sí que podamos estar más cerca de Dios y tengamos como regalo, como don, esta luz de la fe, que desde esta afirmación fundamental que Dios existe, da luz, ayuda a interpretar la propia realidad y existencia y a estructurar la vida y ordenarla hacia ese Dios que existe, pues qué importante es que esa luz la demos a los demás. Gratis lo hemos recibido, lo damos gratis. ¿Y cómo hacerlo? Algo indicaba antes, dar una palabra en un momento determinado clave, una palabra que se convierte a veces como el medio concreto, la circunstancia concreta de la que se va a servir Dios. Bueno, pues junto con esta palabra, también importante, el testimonio de la fe, el testimonio de una persona que sea creyente, que tal vez sin grandes palabras o sermones o explicaciones, suscita en los demás el interrogante. ¿A quién vive así, sin Dios, sea en esa situación habitual de esa vida en la que Dios no tiene lugar porque no se necesita, o sea para la persona que ha recibido ese momento de aldabonazo, de terremoto, que al ver a una persona creyente le pueda brotar este interrogante? ¿Qué tiene esta persona que vive de esta forma o afronta esta circunstancia de esta manera? Y tercer punto, primero sería la palabra, segundo sería el testimonio de la vida, tercera forma de, en ese horizonte de personas agnósticas, sea más teórico, sea más práctico, derivando casi que al ateísmo, manera de servir de instrumento para suscitar en ellos la búsqueda de Dios a través de la razón, como venimos comentando. Pues tercer punto, primero repito, primero sería la palabra, segundo sería el testimonio, el ejemplo, tercero, la oración. Y esto nunca ha de faltar. Veo esas situaciones de personas que viven en ese planteamiento de vida, sea más teórico, sea más práctico, y esto, ¿cómo hemos nosotros de acogerlo en nuestro corazón? Como sacerdotes de la humanidad, pudiéramos decir así, como quien toma eso en su corazón y lo presenta a Dios, lo presenta al Padre, pidiendo por ellos. Y de esa manera abrimos el canal o la puerta para que Dios pueda tal vez entrar en la vida de esa persona, en su razón, para iluminar. Y ese instrumento que la razón, esa facultad que la razón, que podría llevarnos al conocimiento de la existencia de Dios, pues tenga más facilidad de poder alcanzarlo, aunque la circunstancia sea complicada. Hay ocasiones que no distinguimos entre difícil e imposible. Puede ser que sea circunstancia difícil, pero, y con esta frase concluyo, expresión de el ángel a la Virgen María en la Anunciación: para Dios nada hay imposible. Ni siquiera a un agnóstico que haya derivado casi en el ateísmo poder recibir esta luz en su inteligencia, en su razón, para conocer a Dios y acercarse a Él y unirse a Él. Y vamos a un segundo momento musical que, como intentamos en otras ocasiones, sirva de eco en forma de música a lo que venimos escuchando y comentando. Y si hemos procurado, a través del testimonio de Miquel y esto que venimos diciendo, hemos procurado presentar y reflexionar la presencia de Dios aún en medio de la dificultad y cómo esa presencia de Dios puede uno captarla y puede uno llegar a la verdad de Dios a través de la reflexión, el conocimiento, la razón, esta facultad que nos ha dotado, pues esta canción precisamente es lo que nos va a proponer. Dice el estribillo: que entiendo que aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios, aún en medio de mi peor momento. Dios viene a nosotros y se nos muestra. Escuchamos ya del grupo Si Séptimo, aún en medio del desierto.
tratado de escapar ni de correr. Tu amor quise negar, pero fallé. Te sentí en cada nota que canté. Pues la oveja siempre tiende a volver. Y ahora con el tiempo puedo comprender que aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. He tratado de escaparme y de correr. Tu amor quise negar, pero fallé. Te sentí en cada nota que canté. Pues la oveja siempre tiende a volver. Y ahora con el tiempo puedo comprender que aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en medio de mis dudas, tú eres la razón para seguir adorando, para seguir adorando. Aún en medio del desierto, tú sigues siendo Dios.
Y antes de despedirnos, en línea de lo que indicábamos ya unos minutos antes, de llevar en el corazón a todos los que en esta circunstancia de pandemia, circunstancia difícil, están sufriendo más directamente por esta situación, sea que ellos mismos han contraído la enfermedad o sean familiares o cualquier otro tipo de enfermedad, de sufrimiento en el que se borra el horizonte, vienen las dudas. Bueno, pues vamos a orar, vamos a rezar, vamos a elevar nuestro corazón a Dios. Y lo vamos a hacer con la oración que el Papa Francisco le dirigió a la Virgen María, Salus Populi Romani, la salvación, la salud del pueblo romano, que está esta imagen en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Concluyendo que estamos el mes de octubre, recordamos que la Virgen les dijo a los pastorcitos la importancia de rezar en concreto el rosario, rezar el rosario, pero rezar en general para que cambie el rumbo de las circunstancias de la historia. En su caso era, por ejemplo, la paz en el contexto de la Primera Guerra Mundial. En este momento nuestro, pues es este mal que nos acecha al mundo entero, que es la pandemia. Pues con la confianza que nos da saber esto, que la Virgen nos anima a esa oración y que esa oración es eficaz, vamos a unirnos a esta que propuso el Papa Francisco. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos a ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano y del mundo entero, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de estos momentos de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Y sin más particular por hoy, me despido hasta dentro de 15 días. Ya saben la forma de volver a escuchar este contenido de hoy u otros de otros programas en el apartado podcast de la web radiomaria.es. Y si quisieran ustedes contactar con el que les habla, el padre Juan Manuel Uceta, tienen el correo noshicisteparati, todo junto con minúscula, @radiomaria.es. Que Dios y la Virgen les bendiga y les guarden.
Y así finaliza Nos hiciste para ti con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.